1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Colosal, colosal día. Así que tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Sí, colosal. Por cierto, hablando de cosas grandes, gigantescas y arrolladoras como Lisandra, una reunión de surfistas se viraliza entre las redes sociales. Se trata de miles de jóvenes y no tan jóvenes que comparten la osadía de querer surfear sobre la vaca. Así le llaman en Cantabria a esta ola gigantesca que se origina en África y llega cada cierto tiempo a las costas cántabras moviendo centenares de toneladas de agua hasta superar los 6 y 7 metros de altura. Se trata de un auténtico monstruo que significa el oro olímpico para cualquier surfista.
¡Qué susto! Es que yo nada más de ver esa masa de agua avanzando y envolviéndote, ya yo me aterrorizo.
Bueno, esta está considerada como una, le llaman la vaca.
Imagínate, la vaca, le dicen.
Surge, se origina en las costas del sur de África y llega hasta las costas cántabras, pues, gigantesca.
¿Nunca te dio por eso, Juan Juan? ¿Eso
no,
de surfear?
No, fíjate que hice de todo tipo de deporte extremo, pero no surfear.
Hay de todo tipo de... ¿Ustedes han oído lo que yo estoy oyendo?
No,
a ver, ¿cuáles deportes extremos? Porque uno no puede decir esa afirmación así con esa certeza, con esa frescura, y después no poner ejemplos.
Bueno, dije, me incliné sobre todo tipo de deporte extremo, pero y practiqué algunos, pero no, el surf nunca.
O sea, te inclinaste.
Se me hacía aburrido eso.
Por ejemplo, en el caso del paracaidismo, te inclinabas sobre el avión, y luego entonces te decías, no, mejor no.
En caso de paracaidismo, no salté, pero
no
sí
saltó.
Hice... No, pero espera. Hice todas las prácticas, ajá, como el de la vaca flaca, que es una de las pruebas más duras del paracaidismo, y no, pero finalmente no salté. Me acobardé a última hora cuando estábamos en el avión, estaban saltando la gente. Nah, pues yo, lo mío es mal.
Pero sí, sí, a eso te le pasa a todo el mundo. Tengo entendido que empujan a la gente.
Sí, exacto, empujaron a varios, pero yo me aferré a la cuerda.
No pudieron contigo. ¿Han escuchado a este deportista extremo? ¿Ven por qué yo pregunto? Yo tengo que preguntar porque yo lo conozco.
Bueno, en fin, las olas. Los surfistas, perdón, ya me pone nerviosa esta muchacha. Los surfistas sueñan con esta ola, pero también sueñan con ella muchos científicos que desean descifrar el enigma de esta ola que, por colosal, como Lisandra, ha inspirado pues a novelistas, a cineastas. Y hablando de novelistas, hoy tenemos uno muy especial, un joven cubano de 20 años que estudia artes humanidades en la Universidad RUND en Moscú. Y su nombre es Glauber Adrián Cenarega Vázquez. Y Vázquez lo pronuncio muy bien porque es el nombre de su madre, el apellido de su madre, una persona a quien yo quiero muchísimo. Estudiamos juntos en Moscú hace muchísimos años. Pero antes de presentárselo, quiero presentarlo mostrándoles el tráiler de esta novela que él acaba de escribir, El secreto de los milenios.
Daniel, Evelyn y Miguel son tres amigos que viven su rutina diaria en la asfixiante Habana. Sin embargo, una serie de acontecimientos inesperados les obligan a viajar a otro mundo, donde se verán sumergidos bajo una montaña de enigmas y misterios que, durante siglos, han intrigado a la humanidad. Antiguos templos mayas, símbolos rosacrucianos, moais en perfecto estado y aeroplanos desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas se cruzarán en el camino de los jóvenes. Tras varios meses de aventuras, Daniel y sus amigos estarán listos para descifrar la relación existente entre ambos mundos y develar el más increíble secreto. Solo así, antes de que sea demasiado tarde, podrán salvarse a ellos mismos y a todo lo que conocen.
Bienvenido a 1800 Online, Glauber Cenarega. Hola, Glauber, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo andan?
Encantadísimo de conversar contigo. Por cierto, me encanta tu nombre. ¿Por qué te llamaron así?
Bueno, esa es una historia un poco graciosa. Mi papá fue el que me puso el nombre en honor a Glauber Rocha, el cineasta brasileño. Y al principio... Me puso mi papá Glauber y mi mamá me puso Adrián, pero luego en el círculo infantil y en la escuela a la gente le costaba mucho trabajo decir ese nombre, y un día una enfermera en un hospital me llamó y me dijo, por favor, que venga la mamá del niño con el nombre extraño. Y a partir de ese momento mi mamá dijo, no, ¿qué va? A partir de ahora que nadie te diga que la apertura es Adrián, pero bueno, yo... Ese es mi nombre y de todas formas me gusta y a mí me pueden decir Adrián, me pueden decir Glauber, al final a mí me da igual.
A nosotros también, por supuesto, aunque me gusta mucho esto de Glauber.
Me encanta Glauber, no, yo me quedo con Glauber.
Oye, mucho frío por Moscú, ¿qué temperatura hay ahora mismo ahí?
Ahora mismo hay como 10 grados, estos días estaba bastante frío en un lado, lo que está muy bonito porque ahora es el otoño. Y está en el momento ese de máxima belleza otoñal, porque están todos los árboles dorados, anaranjados, rojos.
A mí me encanta.
Y está muy bonito.
A mí me encanta esa ciudad. ¿Qué es lo que más te gusta de Moscú y qué es lo que más extraña de Cuba?
Bueno, lo que más me gusta de Moscú es... yo diría que el hecho de que es una ciudad tan grande y que tiene tantas oportunidades en muchos sentidos, que puedes hacer... lo que tú quieras. O sea, tú te levantas un día por la mañana y te apetece ir a tomarte un café en el centro en junto con tus amistades, tú vas y te tomas el café. Quieres ir al cine, vas al cine y ves una película. Puedes ir a un museo donde están presentando realidad virtual y vas a ver la realidad virtual. Yo estuve hace poco en la Bienal de Moscú y me encantó. Es de lo que más me ha gustado de lo que he visto en esta ciudad. Fue que hicimos como una especie de excursión y había en una de las salas había unos aparatos de realidad virtual y fue literalmente como si estuviera en un sueño, porque te dan incluso una máquina que te ponen en la mano y aparece una mano virtual en ese otro mundo virtual y tú puedes interactuar con ese otro mundo. A mí me encantó y mi mamá quiere ir también, vamos a ir pronto de nuevo.
¿Y de Cuba qué es lo que más extraña?
De Cuba, la gente, el clima también, especialmente cuando es invierno allí, porque es demasiado frío. Pero principalmente sí, la gente, mis amistades, mi familia.
¿Y sabes ruso? ¿Aprendiste ruso con un diccionario de estos de pelo largo o en la escuela?
No, aprendí ruso aquí, cuando llegué a la universidad hicimos un año de preparatoria y enseñan bastante bien el ruso en mi universidad y lo aprendí bastante rápido. No lo hablo perfecto ni nada de eso, pero me puedo defender.
Bueno, y nada, y estás en el proceso también, porque si estudias artes y humanidades estás destinado a que mejore tu ruso.
Sí, claro.
Claro que sí.
En eso, sí.
Poquito a poco lo vas haciendo. Pero ahora quiero que nos hables de tu novela, que es precisamente lo que has venido a presentar, El secreto de los milenios, porque tengo entendido que es la primera y que desde los 14 años, ahora tienes 20, ¿verdad? Uh-huh. O sea, desde los 14 años has estado trabajando en ella, finalmente está lista. Pero ¿cómo es decidir a los 14 años que uno va a comenzar una novela? ¿Ya te sentías listo para hacerla? ¿Ha cambiado la historia en este tiempo? ¿Has reescrito partes? ¿Cómo ha sido el proceso de crear tu primera novela?
Bueno, cuando yo comencé a escribirla, sí, tenía 14 años, estaba en octavo grado. Yo la comencé como una especie de entretenimiento, de un hobby, una cosa que yo no tenía ninguna perspectiva de que fuera a convertirse ni siquiera en una novela. Yo simplemente me senté, de hecho, la comencé en una libreta en la escuela. Comencé a hacer una historia. Yo siempre me encantaba escribir.
O sea, no atendiste mucho a la clase. Estabas escribiendo.
No, vamos a decir que estaba en el recreo. En ese
momento. Buena respuesta.
Y bueno, comencé a escribirle una libreta. Tenía varias, como 5 páginas a escribir ese día en la escuela, en la libreta. Y luego cuando estaba regresando a la casa, yo regresé con mis dos amistades, con dos amigos míos, Ángelo y Olivia se llaman. Ellos eran mis dos mejores amigos en ese momento y veníamos de la escuela, vivimos cerca y era un día muy caluroso, estábamos en septiembre creo, pero de pronto cuando estábamos pasando cerca de un callejón, yo sentí, yo no sé si ya lo sintieron, pero yo sentí como un aire muy frío que salía de ese callejón, demasiado frío para ese día, y yo le dije, espera un momento, y me acerco al callejón. Y ese aire volvió a salir de ahí, pero yo no me atreví a entrar al callejón. Yo no supe muy bien qué estaba pasando en ese momento, pero con la pequeña historia que yo había comenzado a escribir más, ese suceso, como que algo se formó en mi cabeza. Y apenas yo llegué a la casa, me senté en la computadora y comencé a escribir. Pero lo que me preguntaron con respecto a si ha cambiado la historia, yo cuando comencé a escribirlo no tenía nada que ver con la historia actual. Solamente tal vez los personajes y el lugar donde comenzaba, el barrio, que es el barrio de Fontanar, empieza en Cuba la novela, en La Habana, Y pero bueno, aparte de ese pequeño comienzo, la novela ha cambiado muchísimo. He reescrito un montón de partes, he repensado un montón de cosas, y ahora es muy diferente a como comenzó.
Claro, tú sabes que si yo hubiese estado caminando por La Habana y por un callejón me llegara una ventolera así, o un sentir, qué sé yo, de aire frío, yo dijera, alguien se robó un aire acondicionado y lo está probando. ¿Por qué no?
¿Ves? Por eso es que no puedes escribir literatura fantástica, porque eres muy terrenal, mi vida, no se puede así contigo, pero Glauber es distinto. Y por cierto, de eso quería preguntarte, Glauber, ¿por qué tu preferencia por la literatura fantástica?
Bueno, a mí es que la literatura fantástica me fascina, es mi literatura preferida, mi género preferido, y siempre me ha encantado. Mis padres, desde que yo era pequeño, se esforzaron mucho por incentivar mi imaginación y por inculcarme ese amor hacia el arte en general. Y yo, bueno, cuando yo era niño, yo empecé a leer los libros de Harry Potter. Esa es una de mis mayores inspiraciones también, J.K. Rowling, y bueno, me leí toda la saga en muy poco tiempo, me encantó. También me leí El Señor de los Anillos, me leí Las Crónicas de Narnia, todas estas sagas de la poderosa literatura fantástica anglosajona, yo la devoré. Y bueno, yo comencé a escribir, yo siempre escribí historias fantásticas. O sea, yo he escrito ahora, más recientemente, he escrito otros pequeños relatos, cosas que no están ni siquiera terminadas, pero que las tengo en proceso. Son pequeños relatos que no son ya literatura fantástica, son otro género, tal vez puede ser detective, terror, o simplemente, no sé, algo más realista, una cosa más de ficción, sin tantos recursos fantásticos. Pero principalmente sí, lo que me gusta escribir y lo que creo que hago mejor es escribir en literatura fantástica.
Uy, se ve que lo disfrutas, sí.
Bueno, pero cuéntanos un poquito, al menos véndenos el secreto de los milenios. Cuéntanos un poquito, imbúyanos, engánchanos a por qué tenemos que leerla.
Bueno, a ver, El secreto de los milenios deberían leerlo porque, en primer lugar, es una historia muy cubana. Cubana en el sentido de que, como ya saben, la comencé a escribir en Cuba. Sus tres protagonistas, Daniel, Evelyn y Miguel, son tres muchachos cubanos. Fue una manera de plasmar en la novela todas mis experiencias, mis nociones de Cuba en ese momento, ya fueran buenas o malas. Por lo tanto, en la novela van a encontrar muchas referencias, muchas referencias sobre lo que es la vida cotidiana en Cuba, pero mezcladas con esta historia fantástica que viven sus personajes principales, que son Daniel, Evelyn y Miguel. También deberían leerla porque, bueno, yo utilizo un recurso que me parece que bastante, a mí por lo menos me fascina, un recurso sensacional, que es que utilizo muchísimos de los llamados enigmas de la humanidad. Ustedes, bueno, saben que la historia de la humanidad está llena de secretos, de misterios. Y en la novela, yo lo que hago, lo que yo hice, el concepto de la novela fue justamente seleccionar varios de estos enigmas, varios de estos misterios, y utilizarlos en una misma historia. Pero los utilizo de una manera que yo hago como una especie de mezcla bastante, sí, una mezcla lógica. Yo busco una respuesta a todas estas interrogantes y le doy esa respuesta en la novela. O sea, que se van a quedar muy impresionados los lectores al final, principalmente, cuando descubran cuál es ese gran secreto.
Glauber, vamos a una pausa. Enseguida regresamos. Te tenemos sorpresa. Amigos, no se muevan, que ustedes ya escucharán a quién tenemos también, además de Glauber, en nuestro programa hoy.
Radio Martín. Radio Martín. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martín, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martín. Radio Martín. Vía satélite.
Amigos, escucha en Radio Martín, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor. el mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar lo mejor del internet hasta su propio
y
pueblo.
Aunque esas referencias vienen muy de cerca, tengo que coincidir. Amigos, hoy estamos conversando con el joven escritor cubano Glauber Adrián Cenarega Vázquez. Ha venido a presentarnos su primera
Vázquez,
novela.
Pum Vázquez,
importante porque
ahí.
Su madre
quita el Cenarega,
es amiga de Juan Juan. No vamos a quitar nada, lo vamos a dejar todo. Viene a presentarnos su primera novela, El secreto de los milenios. Ya antes de la pausa nos estaba comentando por qué invita al público a leerla, a disfrutar. Y a mí me gusta mucho porque yo también soy una aficionada a la literatura fantástica y siempre decía, ¿por qué siempre estos hechos son posibles en Europa o en Estados Unidos?
Ah, bueno, pues ya en Fontanar también.
Y también en Cuba son posibles. Estas posibilidades a mundos fantásticos, a mundos diversos, también son posibles en medio de la realidad cubana gracias a la literatura de Glauber Cenarega. Y ahora tenemos con nosotros al escritor cubano Amir Valle, que por cierto es la persona que ha hecho el prólogo del libro y que también ayudó a parte del proceso con consejos a Glauber, y de eso mismo nos podrá contar, porque según estuve leyendo, Amir, hola, sé que puede ser, tú mismo confesaste que puede ser muy cruel a veces cuando das una crítica. ¿Cómo te fue el proceso de aconsejar a Glauber?
Mira, fue un proceso muy muy tranquilo, ¿no? Porque Glauber es una gente que oye todo lo que uno le dice, ¿no? Quienes me conocen saben que a veces soy realmente muy cruel con las críticas, ¿no? Y por eso me he ganado también algunas enemistades, ¿no?
Eso pasa.
Bien merecidas, ¿no? Porque lamentablemente no he tenido el tacto de saber decir las cosas. Pero en el caso de Glauber, era primero, en ese entonces tendría unos cuantos añitos menos, y a mí me sorprendió sobre todo la capacidad de fabulación de aquella novela. Yo dije, aquí hay un escritor y a este hay que salvarlo de como quiera, ¿no? Y la novela realmente lo que necesitaba era algún que otro retoque, esas cosas, digamos, técnicas que usualmente se adquieren con la vida, con la práctica, pero él, todas las cosas que yo le dije, las aceptó también. Fue algo que me conmovió mucho, con una humildad y con una capacidad de trabajo impresionante, ¿no? Y eso, por supuesto, hace que uno se sienta bien, ¿no? Además de que sea una buena lectura, y que ya leído el resultado final, luego de mis consejos, me siento muy, muy, muy satisfecho de lo que logró él. Realmente todo eso hace que uno también se sienta orgulloso, ¿no?, de ser parte de un proceso como este.
Oye, Amir, siempre es un gesto respetable y muy admirable ver que un escritor consagrado como tú, pues de alguna manera impulsa, escribiendo este prólogo, la carrera de escritores noveles como Glauber. ¿Cómo llegó la novela a ti?
Mira, la novela llegó obviamente por lo que tú decías. Glauber tiene la suerte de tener una madraza en todo el término. Natacha, que me conoce de hace de algunos años, me escribe y me dice, mira, mi hijo escribe, quisiera darte a leer la novela, y ha escrito una novela que a mí me parece interesante, pero bueno, me imagino que esté llena de problemas. Y entonces yo le digo, mira, sí, adelante, dile que me lo mande. Y justamente la novela me llegó, y esto lo debo decir, es decir, la novela me llegó en un momento en el que yo estaba de jurado, además de un premio en España, en el que yo tenía que leerme en 2 meses casi 60 novelas. Es decir, te podrás imaginar lo que significa leerme
en un mal momento,
en un muy mal momento. Y sin embargo, lo que había escrito Glauber me atrapó realmente. Es decir, que ese es un mérito bastante grande dentro de toda aquella lectura que yo estaba haciendo. Leerme la novela de Glauber fue una experiencia muy rica, sobre todo por eso que él estaba diciendo. Es decir, la novela no te suelta, la novela tiene ese tipo de sorpresas que tiene siempre lo fantástico, siempre está cuestionándose cosas, está llena de aventuras, y eso estaba ya en la primera versión que él me presentó, como repito, con algunas cosas que arreglar, pero estaba en ese momento. Para mí fue muy muy importante eso, ¿no? Ese impacto. Y algo que sí te voy a decir, Juan, mira, el problema es que yo siempre digo que a veces nosotros los escritores, cuando adquirimos determinado nivel, nos olvidamos de dónde venimos. Y yo creo que uno tiene que acordarse, yo siempre recuerdo cuando yo empezaba a escribir, el viejo José Soler Puig, Aida Bar, Jorge Luis Hernández, me ayudaron tanto, o sea, hicieron tanto por mí, Salvador Redoné, Eduardo Heras, o sea, gente que metieron la mano hasta donde yo vivía allá en Santiago de Cuba, perdido, para ayudarme, que yo me quedé siempre con esa lección de que uno tiene que ayudar a el que empieza nuevo, ¿no? Por eso te digo, para mí ha sido realmente un placer hacerlo, ¿no?
Glauber, y tengo entendido que estabas haciendo una campaña de recaudación de fondos para la publicación de la novela. ¿Se mantiene activa la campaña?
Sí, ahora voy a hablar de eso, pero primero quisiera aprovechar para decirle una vez más a Mir, hola Mir, decirte gracias nuevamente por tus consejos, por tu sabiduría, por tu inmensa ayuda y principalmente por haber confiado en ese primer manuscrito que te envié y por haber visto potencial en eso. Así que te estoy eternamente agradecido.
No, y bueno, estamos hablando, tú eres un gran escritor, acuérdate de eso siempre.
Oye, Glauber, disculpa que interrumpa esta conversación. Hace muchos años, cuando yo comencé a escribir, le entregué un manuscrito a Nicolás Guillén y yo le dije, ay, profe, porque usted me revise la novela. Y él me dijo, bueno, cuando tú me leas, yo te leo. ¿Te hizo lo mismo a mí, a ti?
No me hizo lo mismo.
Pero... muy generoso a mí, muy generoso. Bueno, que nos quedan un par de minuticos y quiero aprovechar para que Glauber nos expliques cómo es toda esta campaña de recaudación de fondos y cómo pueden contribuir las personas que deseen ayudar.
Sí, bueno, mire, la novela actualmente se encuentra, como ya dijeron, en una campaña de crowdfunding en Verkami. Es justamente para recaudar los fondos para terminar de financiar la publicación. Como muchos sabrán, actualmente el mundo literario es muy está bastante difícil y la mayoría de las editoriales no ponen la mano al fuego por los autores noveles, que ellos no saben si van a vender, si no van a vender. El mundo editorial, por desgracia, es un negocio. También es entendible que esto suceda así. Pero ahora mismo firmé un contrato con una editorial, tuvimos que pagar una parte de nuestra propia publicación y ahora vamos a pagar la segunda parte, pero bueno, para eso nosotros, o sea, mi mamá y yo, nos resulta un poco difícil financiar esto. Así que estamos llevando a cabo esta campaña, que no es más que una preventa del libro, para que todo el que quiera adquirir El secreto de los milenios, todo el que quiera formar parte de esta aventura, puede hacerlo y de paso ayudar al autor entrando a esta campaña y reservando por ahí, en vez de, bueno, de esperar 4 meses, que es lo que demora la publicación como tal, que ya va a salir el libro, está en las librerías, pero bueno, pueden desde ahora entrar a la campaña, reservar su ejemplar, ahí hay muchísimas opciones, muchísimos precios, pueden reservar y de esa manera están ayudando a terminar de financiar la publicación.
Perfecto. Muchísimas gracias, Amir, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti.
Gracias a ustedes, como siempre.
Glauber, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Vamos a compartir todos los detalles de la campaña en nuestra página de Facebook, por supuesto, y te deseamos muchísimos éxitos. Regresa por acá, por supuesto, cuando quieras.
Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Amigos, gracias por la sintonía. Como siempre, encantados de trabajar para ustedes. Le decimos hasta luego a nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.